Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues ya estamos en el viernes, 16 de julio. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Se nos escapa otra semanita. Espero que la hayamos aprovechado bien. Que yo cuando recapitulo en esos minutos o esos segundos, cuando estás ahí medio para allá, cuando estás hecho polvo por la noche, todo el día currando, moviendo de un lado para otro, entonces el cuerpo entra en ese pequeño trance y no sabes si estás despierto o dormido y haces recapitulación. Pues yo siempre me pregunto, digo, ¿he aprovechado el día? Siempre me lo pregunto, ¿eh? Y cuando me doy cuenta de que no, me llevan los demonios. No sé si te pasa a ti, pero de verdad, ¿eh? Y esta semana yo creo que sí hemos aprovechado bastante bien el tiempo. Por lo menos hemos hecho todo lo posible para hacerlo. Como digo, aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, que es un hombre orquesta, ya lo sabes. A Cheo Mateos en la información general. Ángel García en el deporte. María José Salvador en el campo. Y yo soy Juan Madesa. Bueno, a ver en este día del Carmen qué noticias tenemos. Hola, Chelo.
Hola, Juanma. Días. Pues felicidades a todas las Carmen, Carminas, Mari Carmen, que son muchas y todo el mundo tenemos pues alguien que se llama Carmen, yo creo, ¿no?
Ahora,
es uno de los nombres más comunes.
Sí. Me has dicho Carmina y me he acordado de un alto cargo de hace muchísimos años de la Xunta de Galicia que cuando presentaba el programa de verano, que yo estaba allí,
además pues eso estaba hace allí mucho, en sí. COPE.
Y presentaba el programa y dice, y también tenemos a Carmiña Burana, esa gran cantante galega.
¡Ay, la madre de Dios!
Y yo, nos miramos así unos a otros y fue uno de esos momentos que, y cada vez que oigo Carmina me acuerdo de, pensaba que Carmina, canción,
Carmina
pensaba
Burana,
que era Carmiña.
Sí.
¡Ay, qué cosas tenemos! Bueno, a ver, me dices
sí,
algo
como lo de autores y autores, ¿no? Bueno,
sí,
también lo hay. Pendientes de la pandemia, de momento no tenemos datos de la incidencia de hoy, pero bueno, nos tememos que seguiremos todavía con datos bastante pesimistas, pero sí vamos a hablar de tráfico, si te parece bien. Luego vamos a hablar de otra cosa educativa, pero ahora nos vamos a detener el tráfico porque los meses de julio y agosto parece ser que concentran el 30% de los accidentes mortales ocurridos en Zamora en los últimos 5 años. Tiene su lógica porque es cuando más movilidad por las carreteras hay. Después del año pasado del confinamiento, la pandemia y tal, pues bueno, se reactivó el tráfico y este verano, pues bueno, bien está que el tráfico nos recomiende precaución porque se esperan unos 930.000 desplazamientos en la provincia, sobre todo a partir de este fin de semana, que es la segunda quincena de julio, donde empieza un poquito más a incrementarse, bueno, pues esas salidas, así que muchísima, muchísima precaución, porque desde 2016 han fallecido un total de 81 personas en las carreteras zamoranas. Así que todo lo que digamos será poco, todo el mundo salimos a la carretera y por favor que nadie considere que la carretera es una pista, porque por mucho que aceleres, yo de Benavente a Zamora, el que alguien me pase a 180 o 190 por hora, pues quiere decir que va a llegar 3 minutos solamente por delante de mí. Y si me adelanta en el corredor de Ruales también a 120, me lo encuentro en el semáforo a la entrada de San José Obrero.
Yo siempre pienso que toda esa gente, la mayor parte, la inmensa mayoría, será buena gente, con buenas familias, con cosas que contar, con cosas que hacer, con hijos, con padres. Y cuando mueres así, yo siempre pienso, es que no tocaba morir así. Y siempre me parece es tremendamente triste que no toque morir y se muera por nada, por una imprudencia.
Por
y luego también
digo
una cosa,
sí,
que esto a lo mejor le vale a alguien. Cuando vas haciendo el capullo conduciendo, a lo mejor a ti te da igual, pero piensa en si matas a la familia que viene de frente.
Eso no se piensa.
¿Puedes vivir con eso?
Me temo que eso no se piensa.
¿Puedes vivir con algo
como
así?
El que tú, otras imprudencias y, bueno, pues en fin, no sé.
Eso no tiene vuelta.
Yo, cuando vas por la carretera conduciendo y dices, para lo que ves, qué pocos casos ocurren.
Sí, yo también lo pienso, sí. Bueno, Chelo, pues a la 1:05 hablamos de más cosas, sí, a ver si hay cifras y no son tan malas como esperamos.
Bueno, pues nada, somos muy cansinos, por decirlo de alguna manera,
pero
recomendamos la precaución, que aunque estemos vacunados hay que llevar la mascarilla.
Luego lo tratamos a la 1:05,
venga,
a ver qué ha pasado.
Vale,
gracias, Chelo,
hasta
ahora. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados con nubes altas. Las temperaturas siguen subiendo. Ya, pues claro, verano, ¿qué querías? Aunque bueno, hay un ascenso muy ligero en las mínimas. Vamos a alcanzar hoy 34 grados en Zamora, 33 en Benavente, también 34 en Toro, 31 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 27 grados en la capital con vientos del nordeste flojos, más intensos, serán por la tarde. Y mañana otro gradito que suben las máximas. Habrá cielos poco nubosos o despejados y vientos del norte y nordeste. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y vamos a ver de qué va la sección del campo y la provincia con María José Salvador. Dale, María José.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juanma. Pues a la 1:20, como digo yo siempre, de manera habitual en el suplemento de campo y provincia, entre otros asuntos, hablaré del sector del vacuno de leche, también de unas ayudas que ha concedido la Junta a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, a la Orcacil. Pero no podemos olvidarnos que hoy ya es viernes y que, por tanto, tenemos nuestra sección del desbroce, que charlamos con Onésimo Benito Ramos, como todos los viernes. Así que de todos estos asuntos y de alguna cosilla más hablaremos a partir pues de la 1:20. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego.
Ahora, en Fisacar Adarsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross FEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tenemos para cerrar la semana lectiva?
Bueno, pues tenemos para cerrar este viernes, esta semana, otro fichaje más en el Zamora Club de Fútbol. La verdad que están llegando los fichajes ya todos seguidos. Tan solo quedaría uno por llegar, que sería Adri Herrera, el delantero que se está negociando con el Tenerife si vendría en calidad de cedido o vendría ya en propiedad. Ya estuvo la temporada pasada en el Zamora en forma de cesión del Tenerife y ahora el Zamora intenta quedarse con él en propiedad de cara a la próxima temporada. Repito que todavía no es oficial, estamos a la espera de ello. Hoy se ha confirmado el fichaje de Garay, de Benjamín Garay, un central que puede jugar de lateral derecho, es sub-23, viene de Unionistas, es un jugador que vendría pues para ser tercer, cuarto central, pero sobre todo para darle descanso a Parra en el lateral derecho, un jugador polivalente que puede jugar de central lateral derecho, muy joven todavía, con mucho terreno por delante. El año pasado alternó muy buenos partidos con algunos partidos más discretos, y en Zamora va a intentar mostrar su mejor versión. Además, como digo, pendientes de Adri Herrera para conformar el ataque, y en caso de que se firme todo eso, el Zamora empezaría la pretemporada con tan solo una ficha libre, dando por hecho que Juanan también va a tener ficha desde el mes de agosto. Sería una ficha libre que podría quedarse la Perrini, jugador que viene cedido, o que estuvo cedido en el Astorga, que llegaría a Zamora de nuevo, que es su equipo. Si convence, se quedaría Perrini, y si no, el Zamora firmaría un nuevo jugador con esa ficha libre que tiene disponible. Todavía hay que cerrar temas importantes, como el tema de Adri Crespo, como el tema de Escudero, que de momento no hay acuerdo. Se entiende que si no hay acuerdo para que rescindan con el Zamora, empezarán la próxima semana a entrenar con el resto de compañeros. Podrían entrar en Zamora con 30 jugadores sobre el césped, y a ver si Zamora es capaz de buscar una salida a sus jugadores que no cuentan, Adri Herrera y Escudero, entre otros. Así que es un poco la información del Zamora, y también comentar la Vuelta Ciclista a Zamora, Juanma, porque ayer se disputaba la penúltima etapa. Xavier Berasategui ganaba en Aliste, y hoy la Rosma Zamorana, que va a poner su broche de oro con la tradicional etapa por la Alta Sanabria, una etapa muy dura, donde se va a decidir el ganador de la Vuelta a Zamora. Actualmente el líder es Fran García Ruiz, de la Dominios Cortizo, y vamos a ver si hoy es capaz de mantener el liderato en la etapa reina de la Vuelta.
Angelotti, hay dos cosas en el deporte que nunca he entendido muy bien. La primera es los que pilotan Fórmula 1, cómo pueden superar y no desmayarse con las Gs que aguantan. Y la segunda es cómo pueden escalar los ciclistas lo que escalan. No lo he entendido nunca. O sea, yo cuando me subo a una bici y veo una cuesta y digo, mira, voy a mirar al suelo para no ver que según crees que se acaba, sigue. Nunca lo he entendido. O sea que un abrazo y un aplauso para los ciclistas, desde luego.
Es un deporte durísimo, hay que reconocerlo. Y la etapa reina de hoy, que va a ser en la Alta Sanabria, tiene pinta de que va a ser una auténtica barbaridad. 118 kilómetros a Venta Martana de Tera, con mucha montaña. Y bueno, pues los puertos de la Diario, de Maragón, antes de encarar la meta en la siempre acogedora localidad de Lumián.
Pues, Angelotti, estamos pendientes. Gracias como siempre. Buen fin de
Muy
semana.
Bien, buen fin de semana, eso es. Adiós.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 16 en Lupa, solomillo de cerdo, calidad duro, que el kilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Tú que nos sigues a diario, recordarás que ayer hablamos con el presidente del Consorcio Provincial de Incendios, con José Luis Prieto, charlamos un ratito de su parecer, de cómo estaban las cosas, incluido, por supuesto, esa fricción, ese conflicto, y en muchos casos desde el punto de vista laboral. Pero, claro, la cosa tiene un haz y un envés, y entonces había que ver la otra cara de la misma moneda, que es lo que opinan desde los sindicatos, y en este caso vamos a hablar con el secretario de Acción Sindical de UGT Empleados Públicos de Zamora, que es Jerónimo Cantuche, que contradice muchas de las afirmaciones que hizo ayer el presidente del Consorcio Provincial. Jerónimo, buenos días.
Buenos días.
No estáis de acuerdo con gran parte de lo que ayer comentamos, ¿no?
Bueno, no nos estamos de acuerdo porque, lógicamente, no se puede mentir de una forma tan descarada. Es decir, para nosotros lo que el presidente dijo respecto a la situación con el sindicato UGT y todas las demandas o, en este caso, denuncias ante la Inspección de Trabajo, pues desde luego no es verdad lo que dijo. Y no es verdad porque él sabe, y ahí están los documentos que forman parte del testimonio de todo el procedimiento que se llevó a cabo para que se instauraran pues procedimientos y métodos de trabajo en el consorcio, que formó parte de varios requerimientos de la inspección. En el primero le daba 3 meses para instalar los procedimientos de trabajo, incumplieron ese procedimiento, presentaron alegaciones y después de presentarlas le volvía a dar la inspección de trabajo otros 6 meses para implantarlas, plazo que también incumplieron, y ante ese incumplimiento nosotros nos volvemos a dirigir a la Inspección de Trabajo. Y entonces no le queda más remedio, porque es una administración pública, que elevar estos incumplimientos, en este caso, hacia la administración superior, hacia la Diputación, y es a partir de entonces cuando nosotros, bueno, no tenemos más remedio que presentar una demanda en el juzgado de lo social, porque no se han hecho caso a los requerimientos de la Inspección de Trabajo, y porque, bueno, pues no nos quedan más posibilidades. Es en este intermedio de tiempo, cuando ellos presentan unos procedimientos en el consorcio, unos procedimientos de trabajo, una vez de que tenemos ya nosotros puesta la demanda, se verá la causa en septiembre, ¿no? Pero en este caso nosotros consideramos que estos procedimientos no fueron más que, después de tantos requerimientos incumplidos, un corta y pega, que no se ajustan a las necesidades de los parques ni a los criterios de los parques, de los puestos de trabajo del consorcio provincial, y lógicamente hemos vuelto a elevar otra denuncia a la Inspección de Trabajo, porque ni los recursos ni los medios que se dicen en esos procedimientos en algunos casos existen. Entonces no es verdad lo que dice el presidente del consorcio, y lo tiene que dejar muy claro. Desde en un principio nosotros siempre quisimos llegar a acuerdos con ellos. Es más, nada más que tomó posesión el presidente, tuvimos una reunión con el presidente de la Diputación y con él, y nosotros le dijimos las cosas claras: tiene que haber cambios, no puede seguir esto de esta manera. Los primeros cambios que tiene que haber, porque lógicamente esto es que tenemos un director técnico nombrado accidentalmente desde el año 2003, que bajo nuestro punto de vista se debe de profesionalizar, y entonces no accedieron a que se procediera a ese cambio. Mantiene dos puestos de trabajo, uno en la Diputación y otro en el consorcio. Creemos que eso es irregular. Hemos llevado al juzgado también esto. Nos hemos llevado al juzgado y bueno, pues el juzgado contencioso administrativo dirá si esta persona puede ejercer estos dos puestos de trabajo público a la vez o si pueden percibir retribuciones por ambos. Bueno, ya nos lo dirá.
Una cosa que a mí me llama, Jerónimo, una cosa que a mí me llama la atención es que siempre habláis de que no hay un documento que se presente de manera fehaciente sobre la ley que regula los consorcios. A mí eso me llama la atención porque es algo, no sé, que está sobre el papel, ¿no? ¿Me puedes explicar un poco eso?
Sí, bueno, vamos a ver, la ley 40/2015 un poco jurídica, es la ley de ámbito jurídico en el que se basan las administraciones públicas, pues regula a los consorcios también. Entonces no son entidades locales. Entonces, al no ser entidades locales, tienen pues una idiosincrasia específica, ¿no? Y viene regulada en esta ley. Bien, a partir de aquí habría que comprobar si realmente con este articulado es necesario el consorcio en una provincia como esta, donde únicamente hay una tenemos una localidad por encima de los 20.000 habitantes, que es la ciudad de Zamora. El resto de localidades de la provincia no tienen más de 20.000 habitantes, no tienen la competencia, por lo tanto son competencias exclusivas de la Diputación, y al ser una entidad la que únicamente tiene las competencias, las deberá de ejercer. Máxime cuando tiene una suficiencia presupuestaria tremenda, porque todos sabemos económicamente tienen entre remanentes de tesorería y depósitos bancarios más de 100 millones de euros. Entonces, que puede asumir perfectamente estas competencias en prevención y extinción de incendios, y crear empleo estable y tener a toda la provincia bajo ese paraguas de parques profesionales perfectamente atendidos. Esto es lo que nosotros creemos, y que hay que profesionalizar el servicio, y además, que ya se lo dijimos también al presidente de la Diputación, desde el ámbito de las competencias que las tiene la Diputación Provincial. Bueno, el presidente dijo que no tocaba en ese momento, pero nosotros lo que creemos que es que el consorcio debe de adaptar sus estatutos a esa ley, cosa que no ha hecho. Esos estatutos no están adaptados a la ley 40/2015. Entonces, ese es el siguiente paso que deben de hacer, adaptarlos.
Bueno, es complejo, desde luego, el tema. Para el que no esté iniciado, seguramente no lo estemos explicando de una manera diáfana, pero bueno, lo estamos intentando. Oye, en un minuto, no sé si es posible que me resumas el núcleo de la asamblea telemática que tuvisteis ayer de la Plataforma en Defensa por la Sanidad Pública.
Bueno, no cabe duda de que el deterioro de la sanidad en esta provincia ha ido a más. Cada año que pasa tenemos una situación peor. Solo hay que ver la situación de Sayago, que va a pasar durante este verano, y muchas otras zonas básicas de salud. Y desde luego el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública ayer tomó la decisión de iniciar ya algún tipo de movilizaciones. En un principio, vamos a hacer un comunicado de prensa y probablemente en el mes de agosto a ver cómo la pandemia pues va progresando, poder iniciar movilizaciones bien en los consultorios, bien hacer una gran manifestación en la ciudad de Zamora.
De acuerdo. No tenemos acotada la fecha todavía, ¿verdad?
Es que va a depender mucho de cómo evolucione la pandemia. Yo se consideró también por parte del movimiento que nosotros sí que si defendemos la sanidad pública tenemos que ser cautos a la hora de congregar a mucha gente en la calle, incluso con las medidas de seguridad.
Claro.
Entonces vamos a ser cautos, pero sí creemos que la situación actual de la sanidad en esta provincia, que difiere mucho de otras provincias de esta, incluso de esta comunidad autónoma, difiere sobre todo en falta de recursos humanos. Solo pasando ahí la frontera que tenemos con Salamanca, ya estamos hablando de otra cosa, necesita que los ciudadanos se reactiven y luchen por la sanidad pública, que es un beneficio para todos.
De acuerdo. Jerónimo Cantuche, secretario de Acción Sindical de UGT Empleados Públicos de Zamora, y en este caso, respecto a la última pregunta, uno de los coportavoces de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en COPE. Estamos en contacto.
A vosotros, un saludo.
Y cambiamos el tercio y recibimos con todo nuestro afecto a la gente de la FM. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde este mismo momento, desde el 94.9 de la frecuencia modulada, y por estar ahí con nosotros acompañándonos desde la onda media, desde el 1269, desde las 12 y media de la mañana. Hoy el rector de a ver si lo digo bien, el rector de la Universidad de Salamanca ha estado por aquí, Ricardo Rivero se llama, y bueno, hablaron de algo muy importante. Estaba también el secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional Antonio Fagúndez y el director de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, José Luis Pérez, porque lo que han tratado es la impartición del nuevo grado en desarrollo de aplicaciones 3D interactivas y videojuegos en el campus Viriato para el próximo curso. Muy interesante, se puede decir que las plazas han multiplicado, la demanda ha multiplicado lo que se podía ofrecer, o sea que un éxito. Escuchad lo que nos dicen estos protagonistas en este caso de la educación.
Es un momento de esperanza para el campus Viriato y, por tanto, creo también para Zamora, porque los datos de matrícula que van corroborando el avance de la preinscripción anticipan un crecimiento significativo. Se está observando en todas las titulaciones de ingeniería, pero muy en particular, y es el objeto principal de esta convocatoria de hoy, en el grado de aplicaciones interactivas y videojuegos que estrenamos en septiembre y ya está prácticamente lleno. La demanda multiplicada por 10 la oferta de plazas en la preinscripción. Ya se han matriculado 30 plazas, 25 estudiantes. Y todavía quedan días, es decir, que el grado se completará seguro, y el resto de los grados en ingeniería denotan un crecimiento superior al 50%. La preinscripción ya se observó, pero la matrícula respecto de las fechas del año pasado es también significativamente superior. Y esto, pues, es una buena noticia, digo, porque las carreras técnicas son carreras que dan trabajo seguro a las jóvenes, a las chicas y chicos que deciden cursarlas, y porque, el Campus Viriato y la Politécnica son centros que forman muy bien, que hacen un trabajo excelente gracias a sus profesoras y profesores y su equipo directivo, y porque, bueno, queremos atraer y retener talento también en Zamora.
Todos los alumnos que aquí cursan sus estudios y los que los hemos cursado en los años anteriores, pues somos conocedores de que tenemos una ciudad perfecta para desarrollar los estudios académicos, los estudios universitarios, una ciudad acogedora, y yo creo que tenemos que seguir promocionando e implicando a los alumnos para que cursen aquí sus estudios. Creo que es el único título que la Universidad de Salamanca este año tiene nuevo dentro de su oferta académica y que haya elegido este campus y esta ciudad para ponerlo en marcha. Además, un título, yo creo que con un título informático, con desarrollo de aplicaciones informáticas y con todo el sector de los videojuegos, que está en verdadero auge en nuestro país y que, bueno, como se está viendo, se está convirtiendo en una de las titulaciones más demandadas dentro de la Universidad de Salamanca. Yo creo que es una gran noticia para este campus, que lógicamente pues ha sufrido también sus crisis, sus reveses a la hora de captación de alumnos durante todos los años pasados de la crisis, y por fin, yo creo que, como bien ha dicho el rector, eso se ha ido remontando. quiero también agradecer la colaboración estupenda y magnífica que ha habido entre la Universidad de Salamanca y el Gobierno de España a través de la Secretaría de Universidades, la Secretaría de Estado de Universidades, para que este título hoy sea aquí una realidad. Hemos sabido, querido rector, trabajar para eliminar todos esos problemas burocráticos y administrativos que hemos tenido durante estos meses y que hacía a veces difícil parecer que en septiembre esto pudiera ser una realidad. Y yo creo que hoy el estar aquí los dos juntos yo creo que es una gran noticia, porque hemos podido y hemos sabido que esto sea una realidad, y yo creo que es de agradecer la colaboración institucional, sobre todo que revierta de una manera útil para los zamoranos. Y por último, lo que sí que me gustaría es destacar la posibilidad que este campus va a dar a través de los fondos europeos, el plan de recuperación, de crear un nicho de empleo fundamental para los alumnos que aquí cursen sus titulaciones académicas en los próximos años. Mirad, el plan de recuperación de Europa va a invertir en este país una gran cantidad de millones de euros que van a desarrollar especialmente tres sectores de la actividad industrial de nuestro país. En primer lugar, el sector de la digitalización, donde este país tiene que abordar el reto de digitalizarse, no solo las instituciones, sino, digamos, llegar a una digitalización total al territorio y, por supuesto, cualquier institución y administración que tiene que sufrir el proceso de digitalización. Y para eso tenemos unos universitarios que se van a formar, que se están formando en las titulaciones, en los grados de ingeniería informática, que van a tener un nicho de trabajo que va a ser muy importante para ellos. En segundo lugar, el desarrollo de todo lo que va a ser la transición verde y la transición ecológica. La descarbonización de la industria de nuestro país va a suponer la llegada de las industrias de las nuevas energías renovables, y para ello se van a desarrollar, por un lado, todo el sector de la construcción, de la construcción civil, para poner estas instalaciones en marcha, y por otro lado, el sector industrial, ya que, lógicamente, son industrias que van a necesitar técnicos que se forman tanto en el graduado de ingeniería mecánica industrial como en el grado de construcciones civiles, que van a ser un nicho fundamental también de empleo. Y por último, y no menos importante, otro de los ejes fundamentales del plan de recuperación son los fondos destinados a la rehabilitación de vivienda, la rehabilitación energética de todas las viviendas, tanto edificios públicos como privados, que van a una cantidad de fondos muy grandes y muy importantes, y a través también del grado de edificación, de lo que es el mundo de la arquitectura, los técnicos que aquí se formen van a tener unos empleos prácticamente asegurados, porque va a haber una demanda de empleo muy grande en los próximos años.
Queremos que exista una masa crítica aquí en el campus, que parece que empieza a ser una realidad, para que atraiga más estudiantes, ¿no? Aquí tenemos varios centros, no solamente está la Politécnica, está también el Magisterio, que está aquí su director, y también Enfermería. Es decir, que esto hace que el campus sea importante, se trabaja en proyectos europeos, se trabaja en muchas... y se esfuerza el equipo directivo, contando con el apoyo, de nuevo insisto, de mi rector y de Antidio. Yo fui su profesor, o sea que igual, pero no quiero que hable de mí, no vaya a ser que... Y encantado de tenerlo aquí, encantado de su apoyo. Y como él ha comentado, tenemos unos fondos nuevos, New Generation, que ya hemos comentado mucho con el señor rector cómo los podemos desarrollar, y queremos que esto repercuta en Zamora, porque tenemos que hacer que esta ciudad y esta provincia surja, ¿no? Y uno de los polos de atracción importante es el campus de Viriato de la Universidad de Salamanca. Estamos trabajando por varias cosas que nos ha presentado también Antidio. Una de ellas es, lo conocéis, todo el tema rural que vamos a llevar a cabo de que nuestros egresados puedan hacer proyectos en el rural, sobre todo en algunos campos de trabajo, en la cual me refiero a que nosotros tenemos una gran dimensión de desarrollo en lo que es un título nuestro, que es agroalimentaria, ¿no?
Bueno, pues nos congratulamos de que esto salga adelante, porque todo esto nos beneficia. Y lo que es la marca, yo creo que nos viene muy bien, porque va a haber un montón de gente joven vinculada a algo muy novedoso y muy importante y muy moderno, que es este grado. O sea que fenomenal. Vamos a escuchar el informativo con noticias nacionales e internacionales en el circuito de COPE, y a la 1:05 aproximadamente volvemos con Chelo Mateos. Hasta ahora.